Buenas tardes, Manuel Enrique, mucho gusto. Te doy la bienvenida, ¿no?, a esta oportunidad para entrevistarte y conocer acerca de los temas importantes que tú trabajas y en los que te has desarrollado en los últimos tiempos. Estoy presentando a Manuel Enrique Morales. Él es politólogo, economista, nativo mexicano, pero se ha quedado en España para darnos desde ahí ese empujoncito que a veces también Latinoamérica necesita. Es ejecutivo, estratega y apasionado por las tendencias digitales. El marketing, la comunicación, le impulsan las ideas y hacer que las cosas sucedan. Actualmente presenta el cargo de secretario general en la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Blockchain. Es socio fundador de varias empresas, B2G, B2B y B2C. Las dije bien, ¿verdad?
Sí, business to
Un
government,
poco.
business to business, business to citizen.
Claro, en torno al mundo tecnológico y su interés en los desafíos globales lo impulsan a concretar propuestas que bajo la visión Revolución 4.0 busca mejorar la sociedad, los sistemas y sus mecanismos. Por un cambio social en la economía global, es el eslogan que usa como estandarte de A-Bytes, A-Bytes, bueno, ahora me vas a aclarar cómo lo pronunciamos mejor. Y bueno, tiene una amplia experiencia en el diseño de productos dentro de un entorno digital. Esto lo hace estar siempre entre el desarrollador y el vendedor. En ese mundo del marketing en el que décadas atrás se miraba con ojos de desconcierto, cuéntanos, Manuel Enrique, ¿cómo estás mirando este nuevo mundo de la comunicación, el marketing, todo lo que tiene que ver con lo digital?
Bien, bueno, pues, a ver, todos los días estoy en contacto siempre con el desarrollo, con la máquina, con la comunicación y con procesos, siempre en torno a la mejora de estos procesos, ¿no? Estamos hablando de innovación. En todo momento, pues estamos en un departamento de I más D, más I, ¿no? Pues para desarrollar todos estos proyectos que tenemos en marcha, ¿no? Ya hablaremos más adelante de qué es lo que hago.
De acuerdo, y bueno, ¿cómo te has integrado con este acelerado flujo de cambios, de las formas tradicionales, de hacer las cosas? Es decir, estas dos últimas décadas, ¿no?, ha sido un proceso aceleradísimo y nos hablan ahora de algo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo nos vamos preparando? Hablan de nativos digitales, otros de migrantes, hablan de una cantidad de conceptos, ¿no? Casi que estamos volviendo a aprender a hablar, ¿no? Y hacemos unas combinaciones también entre el español, el inglés, lo que aparece allí, lo que eclosiona. Entonces, ¿cómo es que te has integrado tú en este flujo de cambios sin perder el ritmo?
La revolución industrial, bueno, pues hay que adaptarse, ¿no? Y si no te adaptas o no te renuevas, pues desapareces del mapa. Ahora mismo estamos viendo una aceleración grandísima por todo lo que está pasando, ¿no? Con estas encerronas que hemos vivido últimamente, que han generado, pues, que esto vaya muchísimo más rápido. Ha generado una demanda del uso de estas tecnologías por parte de la gente, porque no hay de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Adaptarse, adaptabilidad, sobre todo.
Manuel Enrique, cuando hablas de adaptabilidad, exactamente a qué nos podemos dirigir, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, yo uso una pantalla, un teléfono celular, ya hago mis pagos a través de aplicaciones, todo este tema, y ya les parece que están dentro de lo que se llama lo digital. Pero quisiera entender un poco qué se necesita para esa adaptación, porque hemos venido escuchando el tema de innovación, renovación, disrupción, que son otras palabras muy, muy interesantes, pero las personas ante el cambio se dice que hay mucha resistencia y terminan tomando en cuenta lo que los otros le dicen, pero no lo que realmente, o lo que vengo entendiendo, la revolución 4.0 exige, no es que alguien te diga lo que tienes que hacer. Habla de un concepto, también hay una narrativa como de libertad, una... ¿qué sería eso?
Bien, a ver, yo creo que esta narrativa va a girar en torno a dos cosas. Uno, la productividad, y dos, la sostenibilidad, ¿vale? Con la productividad, pues nos enfocamos directamente a los costos que se reducen considerablemente cuando integramos tecnologías a las cadenas de producción y suministro, pero también a nuevos modelos de talento humano, una fuerza de trabajo, digamos, altamente entrenada en varios ámbitos, que incluso dicho talento puede estar o pueda venderse como fuerza de trabajo de manera remota, de manera deslocalizada, que ya no tenga que estar in situ para realizar esos procesos productivos, ¿no? Y aquí es donde las plataformas digitales serán ese punto de encuentro, ¿no? Humano-máquina, ¿no? O consumidor-productor, pues para seguir generando riqueza. Y por otra parte, la sostenibilidad, que no es otra cosa más que asegurarse las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Es decir, estamos hablando en todo momento de escasez, escasez de recursos que debemos administrar de una forma inteligente. Y es por eso que en los años 20 del siglo pasado se creó un movimiento tecnocrático, es decir, hace 100 años, que es un sistema social donde el bienestar humano se optimiza mediante un análisis científico y el uso extendido de la tecnología. Por lo tanto, la narrativa de los ciudadanos de esta cuarta revolución es mayor eficiencia en los procesos productivos y una mayor sostenibilidad, al mismo tiempo que nuestras habilidades como trabajadores se adaptan a la tecnología y a las exigencias del mercado y de la sociedad.
¿Pero por qué se refiere como con tanta afirmación que estamos en una cuarta revolución? Como si desde el momento en que empezaron a crear las industrias, la productividad, porque eso, digamos, es como la información primaria de hace unos 200 tantos años, ¿por qué? ¿Cuál es el cambio ahora? Acabaste de decir, estamos en un momento de escasez. Y en ese momento, claro que era simplemente reconvertir los recursos y aspirárselos por donde fuera, me imagino.
Bueno, a ver, cuarta revolución. En realidad esto es un nombre comercial o algo que nos va a ayudar a delimitar la historia, ¿no? Se usa para separar la tercera revolución industrial de la cuarta, ¿no? La línea divisoria yo creo que la vamos a ver o la encontraremos en la conectividad y en la comunicación de las máquinas para finalmente tomar decisiones sin la participación humana, ¿no? Sin que haya, sin que estemos nosotros de por medio. Pero sí que el nacimiento del Internet y todo lo que se ha creado en torno del Internet sí que marcará el fin, ¿no?, de la era de esta industria 3.0, ¿no? Una combinación de sistemas da como resultado, pues, máquinas inteligentes que se vuelven todavía más inteligentes a medida que obtienen algo que es el recurso más importante: datos, ¿vale? Nuestras fábricas se volverán más eficientes, más productivas, desperdiciarán menos recursos. Y en última instancia, a ver, esta red de máquinas que están conectadas digitalmente entre sí y crean y comparten información, pues da como resultado el verdadero poder de la industria 4.0. y más adelante hablaremos de los pilares de esta industria, cuáles son los, para mí, los cuatro pilares más importantes dentro de esta evolución histórica, ¿no?
De lo que estamos llamando como esta inteligencia casi que humana, ¿no? Me llevabas a pensar, cuando hablamos de máquinas inteligentes y que cada vez reciben datos, modifican datos, transmiten datos, ¿estaríamos hablando de una inteligencia casi humana? Porque me decías, la fuerza de trabajo humana va a depender de su especialización, de su eficiencia, de su multitarea, también se puede llamar así, para que siga permaneciendo. Y si no, entonces, ¿qué hacemos con los que no van a estar allí? ¿Los van a desplazar las máquinas? ¿Qué va a suceder eso?
Bueno, a ver, también se habla, hablaremos de inteligencia artificial, sí, pero se habla de una inteligencia sintética, y esto ya va al final, en la parte final de esta revolución 4.0, ¿no? Donde hablaremos ya de transhumanismo. Pero a ver, para todo hay lugar, para todos hay espacio. Y sí que me gustaría tratar la agenda, ¿no? La agenda política y hacia dónde vamos para el tratamiento de estos recursos, para el tratamiento de las poblaciones y qué es, pues, lo que vamos a hacer como civilización, ¿no? Porque sí podemos confiar nuestro destino y nuestro futuro a las máquinas, van a haber tareas que no necesitamos hacer porque las máquinas son más eficientes, pero hay otras que una máquina no puede hacer, ¿no? En algún momento podíamos o podremos hablar de la parte creativa, ¿no? Incluso el arte. Hay cosas que las máquinas no pueden hacer, ¿no?
¿Aún o más bien vamos a evitar que lo hagan? Dejemos la pregunta en el aire, no lo sé.
Sí.
Y porque hay unas propuestas de arte, ¿no?, que han hecho reparaciones y reproducciones, por ejemplo, lo observaba hace unos meses atrás, en que una máquina copiaba un Van Gogh, por ejemplo, y se le preguntaba al público, bueno, ¿cuál es el original y cuál hizo la máquina? Y decían, ni idea. Pero, ¿sabes? Son informaciones que empiezan a navegar por todas partes, y justamente me gustaría un poco a saber esto de los pilares, las bases, para no perdernos en tanta información, en tanto dato. Aquí Latinoamérica recibe información y consume información sin haberla analizado. Porque también eso es importante invitarte a ti, Manuel Enrique, que nos des con tu criterio de vida, de experiencia, de ese personaje humano que ha sido adaptando y ha seguido caminando con el flujo de estos cambios importantes de la civilización. ¿Qué cosas tenemos que entender que sí va a suceder con las máquinas? ¿Cómo nuestra civilización se va a transformar en algo desconocido? Porque siempre hemos estado trabajando, haciendo actividades, que es verdad. Las máquinas de hace mucho tiempo nos mostraron que no eran actividades necesariamente humanas.
Bien. Yo creo que aquí estamos hablando también de incertidumbre. Y bueno, la incertidumbre se genera porque sabemos que ese es el camino, pero no sabemos cuándo, incluso no sabemos cómo. Pero sabemos que si no nos renovamos, morimos, ¿no? Bien. Bien, a lo largo de la historia, todas las tecnologías siempre han sido emergentes, han sido disruptivas, nos han cambiado la forma de interactuar con el mundo, ¿no? Y aún así hemos sabido adaptarnos, ¿no? Con blockchain, por ejemplo, no podremos mentir. Con inteligencia artificial no deberíamos tomar malas decisiones. Con el Internet de las cosas tendremos que conectar nuestra vida a los dispositivos, convivir con ellos y seguir generando datos. Y con la computación distribuida debemos dejar que las máquinas trabajen para nosotros con esos datos que vamos generando cada segundo, ¿no? La incertidumbre deberá paliarse cuando la gente sepa que los pilares de la revolución, y aquí ya los he anunciado, son cuatro. Blockchain o las DLT, inteligencia artificial, Internet de las cosas y computación distribuida, que es el camino, sí, y que ha llegado para quedarse.
Wow. Hago silencio y porque acabo de ver esa imagen de ese, no sé, nuevo mundo o este siguiente paso, más bien me gusta la palabra siguiente paso porque después seguirá otro paso. Soy de las soñadoras que se atreve a decir, esta civilización va a continuar. No me gusta entrar en terrenos catastróficos y justamente con el tema de la incertidumbre estoy de acuerdo que nos hemos ido adaptando y hay que recordarle a las personas que nos hemos ido adaptando mucho. Sin embargo, te mencionaba que en Latinoamérica lo que se hace es consumir información sin analizarse. ¿Está preparada Latinoamérica ¿no? desde este reconocimiento que no tenemos la suficiencia en ciencia y tecnología, no tenemos la suficiencia en materia de conocimiento, ¿no? Para empatar con lo que otros, otras economías mejor están preparadas. ¿Cómo tomamos nosotros en Latinoamérica esta información?
Bueno, a ver, el primer talón de Aquiles que va a tener Latinoamérica es la fuga de talento humano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no existen las condiciones favorables para cultivar y retener a este talento, lo que merma sobre todo el liderazgo de los propios países en la adopción de proyectos de innovación, de desarrollo y de investigación, ¿no? Es el famoso I+D+I. A ver, Latinoamérica, ¿qué es lo que debe hacer conforme a lo que han hecho otros países más desarrollados? Pero primero, ejecutar planes de atracción de talento y atracción de empresas tecnológicas. Diseñar también estrategias de ciencia, tecnología, innovación a mediano y a muy largo plazo. Tiene que fomentar la inversión privada, la inversión privada en I+D+I. Tiene que crear cuerpos, corporaciones, agencias de investigación científico-tecnológicas, reducir la burocracia, por ejemplo, en la gestión de proyectos, generar una red de transferencia tecnológica, universidad, empresa, gobierno, ¿no? ¿Qué más? Incorporar, por ejemplo, tendidos de estructuras o de infraestructuras digitales de información y de la comunicación. Y digitalizar dos aspectos bien importantes. Uno, digitalizar la economía y digitalizar la administración pública. ¿Okay? Y yo creo que como colofón podríamos también aperturizar los datos con plataforma estilo Open Data, con Open Government, ¿no? Al lado, para que el ciudadano común pueda acceder a estos datos, ¿no? Los alumnos, los profesores, los investigadores, que todos tengamos acceso a esta información. Como cumplamos, digamos que estos objetivos, pues ya podemos estar hablando de otra Latinoamérica, ¿no?
Y mencionabas que dentro de las narrativas es que no se va a poder mentir.
No se va a poder mentir.
Ya no vamos a poder mentir, así que es probable que estos planes pues se logre, ¿no? De pronto no en el corto plazo, pero sí en el mediano o largo plazo.
A ver, podríamos hablar de dos líneas de tiempo o de dos conceptos, ¿no? La primera es que con esta disrupción, esta innovación, devolvamos el poder al pueblo. Y la segunda es que con esta innovación y esta disrupción exista el control total de la población. Vamos a poner estas dos líneas, ¿no? Con la primera línea, devolver el poder al pueblo. Bueno, pues hablamos que la fortaleza se encuentra en la descentralización y esto es un concepto muy importante que se va a desarrollar en torno a esta revolución 4.0, ¿no? Descentralización. En algún momento no vamos a necesitar banca, no vamos a necesitar dinero fiat, porque hemos encontrado otras formas de intercambio de activos, como es el caso de las criptomonedas. No necesitaremos clase política que nos diga qué hacer, porque habrá precisamente una cadena de bloques, una blockchain o unas DLTs que respaldarán los datos. No habrá forma de mentir porque si mientes sabemos en dónde has mentido, ya que hay una trazabilidad, ¿no? Pero también hablamos otra vez de una inteligencia artificial que procure siempre las mejores decisiones a tomar cuando hagamos uso de nuestros recursos públicos, naturales, físicos, recursos intangibles. Con esto estamos hablando que la sociedad de la información a la cual estábamos acostumbrados, vamos a pasar a, por fin, a ser una sociedad del conocimiento, ¿no? Pero tenemos la segunda línea de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de esta tecnocracia 2.0, este gobierno científico, tecnológico, pues controlará nuestros recursos, nuestras instituciones, nuestras decisiones, nuestras libertades y nuestra forma de pensar, ¿no? Hablamos siempre con la premisa por delante de, ojo, reducción poblacional, ¿vale? Para dentro de la escasez poder proveer de recursos a esta población que al ser más pequeña, pues podemos controlarla mejor, ¿no? De una manera más eficiente. Y bueno, sí, podemos hablar de los medios para llegar a eso, ¿no? No al fin, el fin, un mundo feliz, ¿vale? Pero los medios, pues, los estamos viendo, ¿no? Infertilidad, vacunas con daños colaterales, armas biológicas, pandemias, destrucción de los núcleos familiares, ¿no? Dejar al individuo desprotegido y a merced del Estado, y un largo etcétera. Para el control total de la población vamos a necesitar un gobierno único, un gobierno central y una moneda única, ¿no? Y esto va contra el propio concepto de descentralización que la cuarta revolución industrial nos pone sobre la mesa, ¿no?
Y me preguntaba, ¿qué pasa con la moralidad entonces? Porque estamos hablando de dos maneras de entender el tiempo, pero y que se encuentran y que se desencuentran, se comprende. ¿Y qué pasa con la moralidad, con esta forma de relacionarnos? Casi que comenzó con el humano, ¿no? Cuando hacemos este tipo de redescubrimientos arqueológicos y encontramos posturas en donde los, vamos a hablar acá de Latinoamérica, los jeques hacían rituales para que volviera a regar agua y creciese el campo y el maíz y todo esto, pero agarraban a una virgen y la tiraban de una montaña y eso se hacía por el bien de los demás, porque si no, ¿qué pasa con ese punto de la moral?
Bueno, a ver, siempre hay que dividir. Cuando entramos a la moralidad, hay dos cosas. Cuando hablamos de estos futuribles, ¿no? Distopia, ¿no? Y utopia. Si queremos irnos al camino de la distopia, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de la película de la isla, ¿no? Donde se cultivan nuestros repositorios orgánicos a modo de clon para proveernos de órganos, ¿no? Cuando los necesitemos. Pero bueno, que siempre este producto, en esta distopia, estará reservado para una élite, ¿no? Y aquí, pues lo que se busca es que no existan élites de ningún tipo, ¿no? Porque eso mina el propio concepto, nuevamente, de sostenibilidad, de descentralización, ¿no? Ahora bien, aquí podríamos empezar a hablar ya del fin de la Revolución 4.0 y comenzar con la Revolución 5.0, que no es otra cosa más que el transhumanismo. La máquina se integra con la biología de los seres humanos y nos irá marcando, pues, la forma más adecuada de aprovechar nuestros recursos orgánicos o orgánico-mecánicos, ¿no? Nuestro cuerpo, que ya de por sí es una máquina perfecta, tendrá extensiones tecnológicas desde, pues yo qué sé, mejorar la visión humana hasta procesar información a modo de conocimiento o experiencias en cuestión de segundos, ¿no? Con algún implante que tengamos por ahí. Por lo tanto, a ver, la moralidad debería ir en torno a un debate que es la inmortalidad del ser. ¿En qué momento
dejamos de ser? Me leíste la mente.
¿En qué momento dejamos de ser humanos para convertirnos en dioses o semidioses, ¿no? Y esto es un concepto que los filósofos pues, han estado lidiando durante muchos, muchos siglos, ¿no?
Y cuando decía me leíste la mente, es que justo te iba a hacer la última pregunta. Y vamos hacia la inmortalidad, vamos a empezar a conectar estas ideas de los dioses, de los semidioses. Y me respondes que probablemente deje esto de ser un sueño para convertirse en algo producto de esta máquina perfecta llamada humano.
Bueno, a ver, estabas hablando de civilizaciones antiguas, ¿no? Y probablemente las civilizaciones antiguas tenían otro tipo de tecnologías que podían hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, utilizar las pirámides para poder enviar información a una biblioteca celestial, que no tenemos ni idea de cómo acceder a esos datos, pero que probablemente los antiguos ya tenían esta tecnología, podían mover muros de piedra de toneladas y toneladas, y nosotros seguimos sin tener este tipo de tecnología. Y probablemente tenían una conexión con el cosmos mucho más evolucionada de la que tenemos ahora, ¿no? En esta fisicalidad, en este 3D, en esta realidad que nos mantiene aquí, pues, yo no quiero hablar de esclavitud, ¿no? Pero estamos aquí experimentando, experienciando esta realidad. Y lo único que nos queda, hablando ya en términos filosóficos, es trascender. Que estamos utilizando tecnología para poder trascender o vivir más años o poder tener más conocimiento y ser más sabios, pues muy bien, pero nos quedamos en este plano material 3D, ¿no? Sabemos que hay algo más allá, ¿no? Para todos aquellos agnósticos, los que crean en Dios, incluso los que no crean, ¿no? Venimos aquí a vivir, a experimentar, y buscamos esa forma de trascendencia humana, de trascender, o por lo menos de dejar un legado a estas próximas generaciones que vienen, ¿no? Entonces, bien, la inmortalidad la podemos ver a través de la cultura, a través de la historia, a través de nuestra arquitectura, de nuestras ruinas, culturas, costumbres, etcétera, ¿no? Y nuestras generaciones siguen, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos hacemos inmortales, ¿no? ¿Qué ganas tendremos de seguir teniendo descendencia? Probablemente ya ninguna, probablemente simplemente nos clonaremos y seguiremos existiendo durante cientos y cientos de años. ¿Pero con qué finalidad? Ahí es donde los filósofos tienen que entrar y decirnos, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Con este transhumanismo y con estas ganas de trascender del ser humano y evolucionar hacia otra cosa, ¿no? No sabemos qué, pero sabemos que hay algo, ¿no?
Y sí, con esta idea de productividad, de mejorar, adaptarnos y lograr un respaldo en poder sostener esto a lo que hemos llegado. Manuel Enrique, muchísimas gracias. Me puedo quedar horas escuchándote, conversar contigo, aprender mucho también de todo lo que has estado investigando. Y bueno, esperamos que también las personas que tengan la oportunidad de escucharnos salgan con muchas dudas, que reporten sus inquietudes, que se abran a esta nueva sociedad del conocimiento que estamos construyendo, ¿sí? Hay gente hace 2 décadas que pensaba que sociedad de conocimiento era abrir el internet y buscar en San Google y ya estaba, y no entendían el concepto de sociedad del conocimiento. Entonces, Manuel Enrique, un mensaje para las personas que nos están escuchando y cómo te pueden encontrar.
Pues bueno, el mensaje es de nosotros depende hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué camino tomar? están los medios para hacerlo, ¿no? ¿Dónde me pueden encontrar? En Twitter, Manuel barra baja E. Morales, LinkedIn, Facebook, todas estas redes, Manuel Enrique Morales, por ahí me pueden encontrar, ¿no? También con la asociación, con Abytes, es una asociación que estamos en España para el desarrollo de la tecnología blockchain. Nosotros hemos visto que blockchain tiene unas ciertas limitaciones, ¿no? Sobre todo en la escalabilidad. Y bueno, estamos ya proponiendo otras cosas que parten del blockchain, pero que van mucho más allá y que ayudan a responder a los problemas que tenemos con estas cadenas de bloques actuales, ¿no? Y también con nuestra empresa, empresa se llama TrazaBlock. En un momento fue ideada para llevar la trazabilidad de los procesos productivos en blockchain, pero nos hemos dado cuenta que poco a poco se fue creando un ecosistema que va cubriendo las necesidades de cada sector, ¿no? Sector agro, sector justicia, sector educación, sector médico, textiles, vamos, muchos sectores que abarca lo que es la trazabilidad en los procesos productivos. Y bueno, pues estamos ahí tendiendo nuestra propia red de nodos blockchain descentralizada, pero no es ni pública ni es privada, es federada, donde las empresas, gobiernos, incluso, yo qué sé, universidades, pues podrán tener y hacer uso de su propio nodo para poder administrar lo que tengan que administrar. Simplemente añadir una capa tecnológica, que es blockchain, a sus actuales procesos. Ni siquiera es tan intrusiva, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar por ahí. Hay muchos proyectos en marcha, muy potentes, muy interesantes y que van a impactar muchísimo al planeta, de alguna forma, ¿no?
Y estaremos ahí, Manuel Enrique, siguiéndote y participando y en lo posible de poder colaborarte con todos estos nuevos avances y estar viviendo de manera protagónica estos grandes cambios. Muchísimas gracias a ti y bueno, te esperamos para una nueva oportunidad. Gracias.
Muchísimas gracias, Carolina. Hasta luego. Gracias.
Chao. Chao.